Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y MartíNoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y MartíNoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y MartíNoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 3 minutos en nuestros relojes, y al cantillo del gallo Teófilo sigue adelante tu cita de hoy lunes a mitad de camino con tu programa Tempranito de Mañana. Y lunes estamos a 7 de abril del 2014 y vamos a ver un botecito allá por la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios, comenzando allá por Alquízar. Buenos días, la propia gente buena de Artemisa, allá por Bauta, buenos días, Caimito, Guanajay, la zona de Huila de Melena, los oyentes del Mariel, de San Antonio de los Baños, de Candelaria, de San Cristóbal, Bahía Honda. Sí, señor, allá en Artemisa, un saludo hoy, y vamos a continuar nuestro programa de hoy y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Varias damas de blanco fueron detenidas cuando se disponían a asistir a misa en la ciudad de Pinar del Río. Una misión de canciller de UNASUR regresa a Venezuela para promover un diálogo. Triunfa el candidato opositor en las elecciones presidenciales de Costa Rica, y simpatizantes de Rusia entran en edificios de gobiernos regionales en dos ciudades del oriente de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varias damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando se disponían a asistir a misa en la ciudad de Pinar del Río. El activista Raúl Risco ofrece los detalles.
Mañana de hoy, ninguna de las damas de blanco de aquí de Pinar del Río le permitieron llegar hasta... Todas fueron detenidas y algunas se mantienen hasta estos momentos detenidas. No se sabe dónde, porque la montaron en autos patrulleros y la regresaron. O sea, se la llevaron detenida en plena calle, o saliendo de su vivienda, y algunas han liberado, como el caso de Marieli Díaz Torres y el preso político de conciencia Eduardo Díaz Fleita, que en este momento me acaban de llamar que lo habían acabado de liberar. Se cumplió el pronóstico que hizo el teniente coronel Mario la semana pasada, que es el jefe de enfrentamiento aquí de la provincia, que dijo que a partir de este domingo ninguna dama de blanco más de Pinar del Río iba a asistir a la iglesia. Por otra parte, bueno, quiero comentarles que nuestro boletín, nombrado Panorama Pinareño, hemos estado distribuyéndolo en diferentes puntos de la ciudad con gran aceptación por parte de la población, donde estamos haciendo un periodismo netamente social. O sea, que estamos denunciando todo lo que el gobierno oculta.
Exactamente las 7:06.
Una investigación del diario brasileño Globo informa sobre las condiciones de vigilancia intensiva a la que están sometidos los galenos cubanos detenidos y destinados al programa Más Médicos en Brasil. De acuerdo a O Globo, una vez que llegan los médicos cubanos, son inmediatamente concentrados día y noche en el Hotel Excelsior, donde solo pueden moverse si es en compañía de agentes o de profesores. O Globo también pudo comprobar que tanto el Ministerio de Salud Pública como la Organización Panamericana de la Salud tenían acceso a los datos de registro del hotel, incluidos los del reportero que hizo la investigación. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del Brasil emitió además un comunicado que confirma que existe un protocolo de vigilancia establecido, a pesar de que hasta el momento solo han abandonado oficialmente el programa 7 médicos cubanos. Se han dado otros intentos, como el de 5 que se reunieron con un diputado de la oposición con el mismo objetivo.
Una misión de cancilleres de UNASUR regresa a Caracas para reunirse entre el lunes y martes con varios sectores de la sociedad civil venezolana. Alcaldes de la oposición han pedido una reunión privada con la delegación de UNASUR, tal como dio a conocer el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz.
Solicitamos que en la próxima visita de los cancilleres de UNASUR nosotros podamos tener una audiencia privada con ellos para explicarles todos nuestros puntos y, por supuesto, para que ellos escuchen de lo que está pasando con los alcaldes, la persecución que estamos sufriendo en este momento, producto de la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y el Estado en general. Hasta el momento tenemos 23 alcaldes de los 76 que tenemos procedimientos abiertos, bien sea en fiscalías, en el Tribunal Supremo de Justicia o en distintos entes del sistema judicial del Estado. Y esto es algo que, por supuesto, es muy grave para lo que es el Estado de Derecho y lo que es las libertades democráticas de nuestro país. Son las cosas que queremos decirle no solamente al país, sino al mundo. Por eso es que estamos solicitando la audiencia con UNASUR.
Exactamente, son las 7:08.
El Comité de Derechos Humanos del Frente Tachirense por la Libertad, coordinado por el diputado Walter Márquez, exhortó a los ciudadanos del Estado venezolano de Táchira a denunciar los delitos de lesa humanidad que supuestamente han ocurrido en la región desde el 12 de febrero. El canal Globovisión informa que el abogado del comité, Leonardo Camargo, indicó que es fundamental que todas las personas que hayan sido objeto de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y, entre otros, hagan llegar sus denuncias a su equipo. Destacó que se está trabajando de manera especial con los casos donde los afectados han sido personas vulnerables.
En otras noticias, los residentes de la ciudad de Iquique, epicentro del terremoto que sacudió el norte de Chile, se han visto afectados por decenas de réplicas. Más de 1.600 viviendas han sido dañadas y barcos de pesca fueron destruidos a lo largo de la costa. Para la familia Pérez, la vida debe continuar a pesar de las dificultades.
Uno ha temblado y ya mi señora tiene que salir a trabajar el lunes. Sí o sí hay que volver a la casa porque hay que tratar de seguir una vida normal, dentro de lo que se pueda. Aunque siga la réplica, va a seguir temblando y ha temblado todos los días y va a seguir temblando. Sí, eso es normal, acá es normal. Lo que pasa es que lo que es anormal es el grado. Eso es lo que ha variado, que ha variado mucho el grado, o sea, ha sido muy fuerte ahora. Pero ya está normalizándose a poco.
Muchos residentes están abandonando la región en dirección a otras casas o con amigos y familiares en la cercana localidad de Alto Hospicio, ubicado a unos 2.000 pies sobre el nivel del mar.
Costa Rica celebró elecciones presidenciales y, según las cifras preliminares, ganó el opositor Luis Guillermo Solís con un 77.69% de los votos. Hoy el pueblo habló y ya ha escogido a su presidente, anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Luis Antonio Sobrado. Precisó que el Partido Acción Ciudadana de Solís recibió la histórica votación de 1.029.000 sufragios frente al oficialista Johnny Araya. La victoria de Solís no causó sorpresa alguna debido al temprano retiro de su contendiente. Los costarricenses tuvieron la oportunidad de votar nuevamente en el extranjero, para lo que se habilitaron 61 juntas de votación en los consulados de Costa Rica en 42 países.
Bueno, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López. En el control del sonido contamos en la mañana de hoy con Everett. En la producción, Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando un vistazo que nos brinde nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Estado del tiempo con Lázaro Domínguez, llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del mar, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pelota de Grandes Ligas, sí señor, un poco de basquetbol. A continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El peso semicompleto cubano Sullivan Barrera logró este último fin de semana su victoria número 11 en el pugilismo profesional al derrotar por decisión unánime en 6 rounds al norteamericano Larry Pryor en combate efectuado en Filadelfia, estado de Pensilvania. Por su parte, el peso completo cubano Luis Ortiz confirmó sus grandes cualidades en el ring al derrotar por nocaut en el cuarto round al norteamericano Monte Barrett en combate efectuado en Indio, estado de California. Por lo tanto, Ortiz se mantuvo invicto en 21 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 18 por la vía rápida, y es posible que ya a finales de este año Ortiz busque la corona mundial de la división superpesada. Y el torpedero cubano Yunal Escobar extendió su contrato por 2 años más hasta el 2017 con el equipo de Tampa por la suma de $13 millones. Y ayer domingo por la tarde, el pelotero cubano Yoenis Céspedes disparó jonrón en la parte final del octavo inning y su equipo Atléticos de Oakland derrotó 6-3 a los Marineros de Seattle. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó anoche 6-2 a los Gigantes de San Francisco. El dominicano Hanley Ramírez conectó un sencillo y 2 cuadrangulares. El Colorado perdió ante Arizona 5-3. Los Cachorros de Chicago derrotó 8-3 a los Phillies de Filadelfia. La novena de los angelinos volvió a perder, esta vez 7-4 ante los Astros de Houston. Y aquí el tercera base cubano Mac Domínguez disparó un jonrón, ya tiene 2. El Kansas City fue superado por los Medias Blancas de Chicago 5-1. Por Chicago, el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó 1. El Texas dispuso por la vía de la lechada ante el Tampa 3-0. Los Marlins de Miami perdió ayer domingo 4-2 ante el San Diego, después que el sábado el cubano José Fernández lanzó tremendo partido en la victoria de los Marlins de Miami. El Pittsburgh derrotó 2-1 y el encuentro lo decidió el cubano Tony Sánchez con un tubey. La novena de Washington dispuso 2-1 de los Bravos de Atlanta y el equipo de los Mets perdió ante el Cincinnati 2-1. Finalmente, el Baltimore le ganó al Detroit 3-1. Los Yankees con Sisi Sabathia en el montículo al Toronto 6-4. El Minnesota 10-7 al Cleveland, mientras que el Milwaukee superó al Boston 4-0. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Varias damas de blanco fueron detenidas cuando se disponían a asistir a misa en la ciudad de Pinar del Río. Una misión de canciller de UNASUR regresa a Venezuela para promover un diálogo. Triunfa el candidato opositor en las elecciones presidenciales de Costa Rica y simpatizantes de Rusia entran en edificios de gobiernos regionales en 2 ciudades del oriente de Ucrania.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Álvaro Alba. Buenos días.
Buenos días. Bueno, aquí como todos los lunes, ¿qué fue lo que más se leyó en la página el fin de semana? Bueno, tenemos un artículo de Carlos Alberto Montaner sobre encontronazo entre militares en Venezuela. Fue lo más leído durante este fin de semana, uno de los de estos análisis que hace Carlos Alberto sobre la situación internacional y en este caso de Venezuela. También Iván García Quintero, un artículo sobre los prisioneros de la guerra en Cuba, los soldados que estuvieron sirviendo en las aventuras de Castro en el África, la situación de ellos en la actualidad, así como el comunicado de la Oficina de Transmisiones a Cuba sobre el proyecto Piramideo que se realiza por radio, televisión y martinoticias.com. También hoy estamos ya publicando la tercera purga en las filas del régimen norcoreano. Recordemos que el que fuera embajador en La Habana, el jefe del departamento de administración, fueron ejecutados en diciembre pasado. Y ahora hay una segunda, y se planifica, según dice la prensa surcoreana, bien informada siempre sobre el acontecer del norte, y más de 1,000 norcoreanos familiares de estos funcionarios han sido enviados a los campos de concentración. Bueno, eso es lo que tenemos, así como bueno, la situación en Ucrania, donde activistas prorrusos han tomado la ciudad de Donetsk, y las autoridades de Kiev están denunciando que Rusia fomenta esta agitación para desestabilizar el país.
Gracias, Álvaro. Gracias. Buen día. Siete, 20 minutos, momento por acá de hacer contacto con el ingeniero Barce Vigoa. René, muy buenos días y bienvenido, René.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de los resultados productivos de las empresas productoras de papa en la provincia de Matanzas en la cosecha, acopio y comercialización de la papa. La cosecha de papa comenzó en la occidental provincia de Matanzas en la Cooperativa de Producción Agropecuaria, sexto congreso del municipio de Colón, y en la empresa agropecuaria Lenin de Jovellanos, una de las regiones donde se produce la mayor cantidad del alimento en Cuba, así como también en los municipios de Calimete, Perico, Jovellanos y Martí. Matanzas ya se ha constituido desde años como una de las mejores productoras de papa en la nación. La siembra fue realizada con semillas provenientes de producción nacional y de semillas importadas. La organización para el inicio de la campaña de papa por parte de los agricultores de las cooperativas matanceras incluyó la preparación adecuada de las tierras, el beneficio de la semilla, el sistema de siembra, las atenciones culturales y fitosanitarias y el riego a sus plantaciones como único eslabón que culminó con la cosecha de poco más de 42.900 toneladas de papa y de esta forma consolidar los rendimientos en la nación. Matanzas sembró 636 hectáreas de la solanácea, lo que significó una reducción de 300 hectáreas respecto a la anterior temporada. Esta medida se tomó con la finalidad de hacer un uso más racional de los pocos recursos disponibles, bajar los costos y procurar incrementos en la productividad. El principal problema que ha incidido en la extrema escasez de papa para ser distribuida a la población ha sido que la poca producción de papa existente en el país, por orden del gobierno castrocomunista, ha sido desviada para priorizar el abastecimiento de este tubérculo a los centros turísticos y hoteles de turismo del país, por constituir este el motor impulsor de la economía cubana. Por lo tanto, Oscar, la papa, que es la reina de las viandas, tiende a desaparecer de las cocinas cubanas mientras haya que entregar gran parte de la cosecha a las entidades turísticas en las 15 provincias del país. Bueno. Oscar, las entidades turísticas son grandes consumidores de papa y esta medida de desviar la papa a estas entidades turísticas se evita tener que importarla. Por lo tanto, el pueblo cubano jamás podrá comer papa en el país. Oye, otra tragedia más.
René, a falta de papa comeremos malanga, mi hermano. Gracias.
Bueno, hasta luego.
7:22 minutos, gracias. 7:23 minutos de la mañana y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. Un excelente dibujo de Goya, rara vez expuesto, sobre el lenguaje de los sordos, es una de las principales curiosidades de la gran exposición que conmemora un año más de la Real Academia Española, en la que también se muestran las medallas de los académicos que ganaron el Premio Nobel. La exposición La Lengua y la Palabra, 300 años de la Real Academia Española, contiene numerosas joyas pictóricas y bibliográficas junto a curiosidades que reflejan la evolución de esta institución que nunca permaneció ajena a los sucesos políticos y sociales de cada época. Goya se había quedado sordo en 1792 y en 1802 se dibujó el alfabeto dactilológico para sordos, un conjunto de magníficas manos con las que el gran pintor representó las diferentes letras del alfabeto utilizado por los sordos españoles. Según se detalla en el catálogo de la exposición, antes de la era digital no era fácil hacer diccionarios como los que ha ido publicando la Academia a lo largo de 3 siglos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
son las 7:24 minutos de la mañana. Mis amigos, están en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy tempranito y de mañana. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Un saludo, buenos días a usted, amigo oyente, que desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano nos presta su atención. Y este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto, haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana en nuestro reloj, es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
...98 damas de blanco marcharon el domingo por la Quinta Avenida de La Habana. El gobierno de Venezuela sale mal parado en una encuesta del Instituto de Análisis de Datos. Diputados del partido político venezolano no participarán en el proceso de designar magistrados y otros puestos de autoridad. Y hay esperanza de que unas pulsaciones detectadas en el Océano Índico sean de las cajas negras del avión Malasio desaparecido.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 98 damas de blanco marcharon por la Quinta Avenida en La Habana luego de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. Durante la tradicional actividad semanal que se celebra desde el 2003, las damas denunciaron varios actos de represión. Los detalles nos lo ofrece nuestra colega Davalda.
Más de 30 damas de blanco en Santiago de Cuba fueron retenidas por las autoridades cubanas con el propósito de impedirles que asistieran a misa. Así lo informó la líder del grupo femenino, Berta Soler, quien además agregó que lo mismo sucedió en otras provincias.
37 damas de blanco en Santiago de Cuba han sido detenidas para que no lleguen a misa, al igual que en Pinar del Río, en Holguín, en Matanza, también en provincia, en la provincia de Habana y también en Bayamo.
La vocera de las damas de blanco también denunció que 5 de sus miembros desde el pasado jueves están siendo acosadas y reprimidas en Holguín.
Tenemos 5 damas de blanco y va en Holguín después de participar el jueves en misa a las 5 de la tarde en Ibarra, que fueron repudiadas por turbas paramilitares.
Soler agregó que no bastando con eso, los elementos represivos allanaron los hogares de esas mujeres, dejando a sus hijos menores de edad desamparados al llevarse detenidos a ambos padres.
El viernes allanó la vivienda a estas 5 damas de blanco en un acto vandálico para robarle todas sus pertenencias y dejó a muchos niños menores de edad sin amparo de mamá y papá dentro de la vivienda y se llevó a padres.
Berta indicó que a pesar de todas estas arbitrariedades, las 5 damas quisieron asistir a misa este domingo, debiendo enfrentar varios actos de repudio, por lo que denunció que en lo que va de este año el gobierno cubano ha reprimido cada vez más a la oposición.
Una vez más es para que el mundo conozca que aquí en Cuba no ha cambiado nada. Aquí en Cuba el cambio que hay es que hemos empezado en el 2014 con mucha más represión por parte del gobierno cubano.
Adabalda, Martí Noticias.
Son las 7:33 minutos.
Un sismo de magnitud 3.8 en la escala de Richter tuvo lugar al amanecer de este sábado a unos 28 kilómetros de la localidad de Corralillo, al norte de la provincia de Villa Clara. En los últimos meses, en la zona de Corralillo, se han registrado otros sismos de baja intensidad. El de este sábado es el décimo temblor que tiene lugar en Cuba desde el comienzo del 2014.
Y oficiales de la Policía Política amenazan a miembros de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. El activista Keider Rodríguez Fernández ofreció los detalles a Martín Noticias.
Activista de la UNPACO, de la Unión Patriótica de Cuba, acá en el municipio de Baracoa, como son Joel Lacosta Gámez, Oscar Lady Blanco Lobaina, Roberto Quiñones Lores y yo, hemos sido amenazados en los últimos 3 o 4 días por la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria con mandarnos a dar golpe con la Brigada de Respuesta Rápida y incluso con la prisión por letreros que han aparecido, carteles antigubernamentales que han aparecido en varios puntos acá de la ciudad y porque supuestamente hemos estado planificando manifestaciones pacíficas o protestas en la calle. El jefe de la seguridad del Estado, Gennady Romero, y el jefe de enfrentamiento, Alfredo Olivero, conjuntamente con el delegado del Ministerio del Interior, el teniente coronel Diez Castro Pelegrín, nos han amenazado personalmente con mandarnos a romper los huesos, esas son las palabras de ellos, incitando a la violencia, al desorden a la población de acá del municipio. Estamos responsabilizando a estas personas por la integridad física de todos nosotros.
Exactamente a las 7:35 minutos.
El 71.4% de los venezolanos tiene una opinión positiva sobre el movimiento estudiantil que encabeza las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, indica una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos. El sondeo también revela que el 58.9% de los entrevistados considera que el presidente no está llevando al país por un buen camino, y el 65.5% desconfía de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos del país. El 56.2% califica negativamente la gestión de Maduro. En cuanto a la oposición, el 55.3% está de acuerdo con que siga convocando acciones de calle, marchas y protestas, mientras que el 42.4% está en desacuerdo con esa política. La encuesta se llevó a cabo del 21 al 30 de marzo entre 1.200 personas. Su margen de error es de 2.37%.
Y una caravana de autos de exiliados cubanos y venezolanos desfiló el domingo acá en Miami en apoyo a los manifestantes en Venezuela. Reporta Damaso Rodríguez.
Exiliados cubanos y venezolanos residentes en el sur de la Florida se congregaron en la histórica calle 8 de Miami, la 35 avenida, de donde partieron en autos en una caravana de apoyo a los manifestantes que piden la renuncia de Nicolás Maduro en Venezuela. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo jocosamente que fue una flotilla terrestre.
Para darle la solidaridad a los que en Cuba y en Venezuela están luchando por la democracia, para decirle al mundo y a los venezolanos también que estamos con ellos y que el régimen cubano y los invasores cubanos en Venezuela no representan al pueblo de Cuba.
El exmilitar venezolano José Antonio Colinas le dijo a los presentes que la situación de Venezuela está por resolverse en los próximos días porque Maduro está perdiendo apoyo diariamente.
Las encuestas dicen que hay un descontento, a Maduro lo culpan por la crisis política, económica y social que vive el país, y yo creo que en estos momentos en la que la falta de comida va a golpear los estómagos de los venezolanos, ya los chavistas le van a quitar el apoyo, que no van a ser maduristas, y eso va a generar un punto de quiebra en la cual Maduro tendrá que salir del poder.
La caravana de unidad fue coordinada por el doctor Darcy Ferrer y el expreso político de los 75, Margarito Broche.
Todos somos víctimas del eje castrochavista, ese mismo eje castrochavista que ahora mismo está asesinando, que está golpeando, torturando, disparando perdigones, chorros de agua, desapareciendo y desnudando jóvenes en las calles venezolanas.
Para que ellos no pasen el sufrimiento que hemos sufrido nosotros, el pueblo cubano.
Entre tanto, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dio a conocer que está enfrascado en una campaña de envíos a Venezuela de máscaras antigases.
Hay un venezolano que tiene una economía bastante buena, según dice él, va a donar 250 máscaras. Y lo bueno que tiene todo esto es que están llegando a las manos los estudiantes.
La caravana en apoyo a los manifestantes en Venezuela recorrió varias calles de Miami hasta el restaurante venezolano El Arepazo número 2. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 7:38 minutos.
La vicepresidenta del partido Proyecto Venezuela, Vestalia San Pedro, anunció que los diputados de la organización no participarán en el proceso de designar a los magistrados, a los rectores y al Contralor General de la República. Según informa el canal Globovisión, San Pedro ha dicho este domingo que participar en el proceso supone legitimar organismos que están nacional e internacionalmente cuestionados. La representante del partido Proyecto Venezuela añadió que la crisis política que se vive en el país tiene su epicentro en la falta de autonomía de los poderes públicos.
Y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, presidió la inauguración del nuevo metro en la ciudad capital.
Este metro va a cambiarle la vida a todos los panameños. Y le digo, va a ser barato.
El primer metro de América Central se extiende por más de 14 kilómetros y tiene un total de 11 estaciones. Los pasajeros ahora pueden viajar a través de la congestionada capital en 22 minutos. Los residentes esperan que el nuevo tren subterráneo, que costó unos 2.000 millones de dólares, alivie el tráfico de tanto que tanto afecta la ciudad de Panamá.
Estados Unidos enviará 2 destructores antibalísticos al Japón como parte de una estrategia para fortalecer la protección de ese país ante las amenazas de Corea del Norte, anunció el secretario de Defensa estadounidense Shin Hagel. El jefe del Pentágono agregó que los 2 navíos serán desplegados antes del año 2017 en respuesta a lo que llamó el patrón de acciones provocativas y desestabilizadoras de Corea del Norte.
Y la búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines continúa en el Océano Índico, donde se han detectado señales acústicas que podrían ser, en teoría, las frecuencias que emiten las cajas negras de la nave. Así lo expone esta crónica de la agencia de prensa Reuters.
Velas, rezos y plegarias por los desaparecidos y un resquicio de esperanza de hallar por fin el aparato en las profundas aguas del sur del Índico. En las últimas horas han detectado 2 señales electrónicas en la zona donde se busca el avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo. Son señales esperanzadoras, ha dicho el coordinador de la búsqueda internacional, aunque pide cautela para no causar más estrés a las familias. Lo cierto es que los aviones de rastreo del equipo internacional de búsqueda siguen llegando con las manos vacías. Y no sería la primera vez que una alarma resulta ser falsa. Durante casi un mes se han perseguido manchas de combustible y posibles restos, y lo único que han constatado es la contaminación oceánica. El avión se estrelló en el Índico y no hay supervivientes, sentenció el gobierno malasio en un mensaje de texto a las familias. Pero sigue habiendo muchas incógnitas sobre las causas, sobre todo por qué el Boeing 777 que se dirigía a Pekín desde Kuala Lumpur cambió de rumbo. El foco de la investigación se centra en la tripulación y sobre todo en uno de los pilotos, del que se han hecho 1.000 conjeturas, entre ellas el secuestro, el sabotaje y los problemas psicológicos. Encontrar las cajas negras del aparato podría despejar todas las dudas, aunque dar con ellas está resultando una misión casi imposible. Y el tiempo se acaba, ya que las baterías duran unos 30 días.
Bien, son las 7:42 en nuestros relojes. Mis amigos, estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy lunes, comenzando la semana tempranito de mañana. Así que de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el equipo de los Marlins de Miami perdió, pero aún así está en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional con 5 victorias y 2 fracasos. Nuestro colega José Pepe Lacayo estuvo recientemente en el estadio de los Marlins aquí en Miami y conversó con el joven torpedero de Santiago de Cuba, Adeini Echavarría.
Una pregunta en la defensiva, ¿cuánto le falta a Adeini Echavarría para ganar un guante de oro en la Liga Nacional?
Bueno, yo pienso que el guante de oro, yo estoy seguro que va a venir, porque la capacidad la tengo, de verdad que sí. Lo único que yo mismo me he propuesto es trabajar más, al máximo, que yo sé que el guante va a venir, eso estoy, de verdad que estoy seguro, de verdad que sí, simplemente que tengo que trabajar más en lo que es bateo, porque por el guante yo nunca he tenido problemas. Siempre mi problema ha sido trabajar un poco el bateo, y este año, gracias a Dios, lo trabajé, y yo pienso que este año me vaya mejor que el año pasado.
¿Qué es lo que tienen que hacer los Marlins para competir este año en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Liga Nacional Este?
No, seguir como va, que hemos tenido un gran comienzo, gracias a Dios, y en el spring training también tuvimos una buena actuación, y yo pienso que si seguimos así como seguimos, yo pienso que haga mejor que el año pasado también. Yo pienso que es una cosa buena.
Un saludo para tu gente en Cuba que nos están escuchando todos los días por Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com.
No, bueno, mi gente, ya que están viendo esta entrevista, lo único que le digo es que me sigan apoyando, porque sé que lo tengo en el corazón y ustedes también me tienen a mí, y yo sé que no se perderán cada vez que yo vaya a jugar o algo parecido. Simplemente le digo que muchas gracias por seguirme y que sigan así, que Adeini Echavarría va a ser lo mejor de todo siempre en el terreno para seguir adelante y para representar la bandera cubana.
Muchas gracias al joven torpedero cubano Adeini Echavarría. Por último, en la temporada del baloncesto profesional de Estados Unidos, ayer domingo el actual campeón, el Miami Heat, logró victoria ante el equipo Knicks de Nueva York, 102 puntos por 91. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Los Ángeles Clippers, Dallas, Atlanta, Houston, así como Golden State, Phoenix, Portland y las Espuelas de San Antonio, que derrotó al Memphis 112 por 92. El Miami Heat jugará mañana martes aquí en Miami contra el quinteto de Brooklyn. El Miami Heat está en primer lugar en la conferencia del Este y San Antonio en el Oeste. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 98 damas de blanco marcharon el domingo por la Quinta Avenida de La Habana. El gobierno de Venezuela sale mal parado en una encuesta del Instituto de Análisis de Datos. Diputados del partido político venezolano no participarán en el proceso de designar magistrados y otros puestos de autoridad. Y hay esperanza de que unas pulsaciones detectadas en el Océano Índico sean de las cajas negras del avión malasio desaparecido.
Y momento de establecer contacto por acá, como de costumbre hasta ahora, con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, hoy traigo parte de la encuesta, de la larga encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, que tú sabes que es una institución que ha estado muy pendiente de lo que ocurre allá en su país, en Venezuela, y varios datos, Oscar. El primero de ellos es el que más me llamó la atención. algo en el que todos los venezolanos están de acuerdo, es decir, los que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, los independientes y los opositores. Lo primero que están de acuerdo es que el 72% cree que la situación económica del país es más que negativa. El otro 72% considera que existe una verdadera crisis económica, es decir, más de 7 de cada 10 ciudadanos ven negro el panorama económico en el país. Otros datos, Oscar, la valoración de Nicolás Maduro. 57% de los encuestados creen que Maduro se está convirtiendo en un dictador. Y 58,9% opinan que el presidente Maduro no está llevando al país por un buen camino.
Más de la mitad en ambos aspectos.
Más de la mitad. El 65,5%, una desconfianza tremenda muestra hacia la capacidad del gobierno por resolver los problemas económicos del país. Y cuatro datos más te aporto, Oscar. ¿Quiénes salen también muy mal parados con calificaciones negativas? La Guardia Nacional, más del 55%, la Fiscalía Federal, 51%, la Defensoría, la llamada Defensoría del Pueblo, que ya hemos visto su papel, 52%, y la Fuerza Armada Nacional, 48% la evalúa negativamente y 48,5% positivamente. Es decir, hasta ahora la Fuerza Armada Nacional está en el filo de la balanza. Pero lo que más me llamó la atención, Oscar, además de que están de acuerdo más del 70% en que el país va por un mal rumbo económico, es la valoración que hacen del movimiento estudiantil. Más del 70% lo evalúa positivamente. Y lo otro, el 77% de los ciudadanos que se califican como independientes ven la salida de esta crisis por la vía electoral. Y el 81% que apoya al gobierno de Maduro también ven el camino electoral. ¿Esto qué quiere decir? Estos datos lo que arrojan, que Nicolás Maduro no está gobernando. Es decir, con la crisis tremenda que tiene a nivel popular, la inseguridad pública, la situación económica depauperante, Nicolás Maduro básicamente no está gobernando. Está deteniendo ahí el poder a la fuerza, pero no está gobernando. Si estos resultados se llevan a un referendo revocatorio como el que ya se está hablando a mitad del gobierno de Maduro, estoy casi seguro que no aguanta. Así que vamos a ver qué ocurre en esta próxima semana, donde la oposición y los estudiantes han convocado a más marcha, Oscar. Ahí están los datos, que sí, no mienten.
Así mismo es, Miguel. Oye, muchas gracias y magnífico día para ti. Te esperamos mañana. Un saludo, gracias. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana. Momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo Británico ha adquirido dos linóleos que el artista malagueño Pablo Picasso pintó en 1962 cuando tenía 80 años. Se trata del grabado Naturaleza Muerta Bajo la Lámpara, que representa varias manzanas junto a una copa de cristal iluminada por una lámpara de noche. Y Jacqueline leyendo, un retrato de Jacqueline Rock, su musa y última esposa. El retrato de Roque forma parte de los más de 70 que Picasso hizo de ella en diferentes actividades, entre ellas haciendo punto, acariciando a su perro, vestida de española o desnuda. El Museo Británico ha adquirido las dos obras de Picasso a través de donaciones privadas. Pablo Picasso, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX, exploró la técnica del linograbado en las décadas de los 50 y los 60, y las piezas adquiridas son una de las más importantes y únicas del artista. A mediados de la década de los 50, Picasso también empezó a diseñar carteles en esta técnica para exposiciones de cerámica y eventos taurinos en el sur de Francia, donde residía entonces. A lo largo de su vida, el artista malagueño concibió más de 2.500 obras de arte de todo tipo, utilizando variadas técnicas que incluían la litografía. Estas dos nuevas adquisiciones se podrán ver en el Museo Británico, que ya incluye un conjunto de 100 obras del artista malagueño. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 787 781 481 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
7:54 minutos de la mañana, mis amigos. Vamos con más de la buena música acá en tu cita de hoy, lunes tempranito de mañana.